Amados en Cristo, tras la lectura de la palabra y el tiempo de adoración que hemos tenido, ahora vamos a seguir estudiando el Evangelio según San Juan y seguimos en el primer versículo, el versículo de Juan capítulo 1, que dice así: en principio era el Verbo, y el Verbo, Logos, era con Dios, y el Verbo, el Logos, era Dios. La semana pasada nos metimos de fondo en el significado de las tres eras que aparecen en este versículo. En principio era, habla de la eternidad del Verbo. Jesucristo estuvo en la eternidad como parte de la decisión divina de crear todas las cosas, las visibles y las invisibles, con el fin de exponer y exaltar la gloria de su divino ser. Y esto incluye el plan de redención por el cual el Hijo mismo aceptó el camino a la cruz para rescatar a los que por fe se arrepienten de sus pecados y aceptan a Cristo Jesús como Salvador. El Verbo era con Dios nos habla de que hay una pluralidad de subsistencias o personas en el seno del ser divino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y estas tres personas son Dios en esencia, el único ser divino, con todos sus atributos o perfecciones. Estas tres subsistencias o personas son de la misma esencia, componen el único Dios verdadero y cada una de estas tres personas tiene su misión, su trabajo dentro de ese ser divino. Por último, el Verbo era Dios, y esto nos deja clara, a las claras, desde el principio, de la identificación que Juan hace de Jesucristo. Él es Dios en la persona del Hijo. Hoy vamos a seguir sumergiéndonos en el Evangelio, aunque no salgamos del primer versículo. Nos toca entender el significado por el cual Dios inspiró a Juan a identificar a Jesús con el Verbo, el Logos. Vamos a intentar hacernos algunas preguntas en relación con el significado de esta palabra y su aplicación a la persona de Jesús. ¿Qué significa Verbo o Logos, que es la palabra griega? ¿Por qué usa Juan esta palabra? ¿Por qué usa Juan la palabra Logos? ¿Por qué identifica Juan, por último, a Jesús con esta palabra? ¿Qué significado tiene esa identificación? Estas son las tres palabras que queremos, las tres preguntas, perdón, que queremos en esta mañana profundizar e intentar responder. Pero veamos primero qué significa la palabra. Tengamos en cuenta que Juan escribe su Evangelio allá por el año 90 después de Cristo. La iglesia ya había empezado a arraigar por muchas ciudades del Imperio Romano. Pero Juan es judío y los judíos, tras la aniquilación de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, habían sido esparcidos por todo el imperio. Por tanto, Juan escribe tanto a sus compatriotas judíos como a los lectores no judíos o gentiles, es decir, de cultura griega, que era lo que imperaba en el Imperio Romano. Bajo estas premisas, el término logos o verbo que Juan emplea tenía que ser un concepto muy claro y reconocible para ambas culturas, tanto para la griega como para la judía. Y así que vamos a ver, en primer lugar, lo que opinaban los griegos del concepto verbo, qué significaba verbo o logos para ellos. Pablo, que predicó por todo el imperio, llegó también a Atenas, y allí en el capítulo 17 y en el versículo 27 podemos leer lo que él dice de los atenienses. Dice Hechos 17:21, pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa sino en decir o en oír algo nuevo. Decir y oír. Este es el arte de la retórica, el pensamiento, el razonamiento. Era para los griegos como el deporte nacional. Pero el concepto logos viene de muy lejos en la cultura griega. La palabra, en su origen, era un término matemático que significaba dar cuenta de algo. Pero pronto se empleó la palabra para hacer referencia al lenguaje, las palabras, el razonamiento de las cosas. Como curiosidad, la cultura china, incluso más antigua que la griega, tiene un concepto similar que conocemos bien, que es el concepto que sale de la palabra Tao. De ella se deriva la corriente filosófica religiosa china del taoísmo. Ahora, desde Pitágoras, que fue un filósofo y matemático que estuvo viviendo por allá por el 550 a.C., la palabra logos se usó para, en un sentido de querer dar orden cósmico y equilibrio universal a todas las cosas creadas. Luego, después de Pitágoras, un filósofo llamado Heráclito, unos 50 años después, 500 a.C., le dio ya un peso mucho más profundo, si cabe, a la palabra logos. Él escribe lo siguiente: el mundo muestra orden porque refleja la esencia del logos que lo creó. El logos fue aplicado e identificado desde entonces como la esencia del ser divino que armoniza el universo que él mismo ha creado. Este es el concepto que Juan usa y que no era nada desconocido para los griegos. Ahora, veamos qué le debería sugerir la palabra verbo o logos a los judíos. Esto nos es un poco más sencillo porque para conocer lo que significaba para la cultura judía tenemos que acudir irremediablemente al Antiguo Testamento, que es la autoridad para los judíos. Génesis 1:3 arranca diciendo: y dijo Dios, sea la luz. En el versículo 6, y dijo Dios, haya expansión. Y así podemos ir leyendo versículo 9, y dijo Dios, y llamó Dios. Es decir, toda la creación fue traída a existencia por la palabra de Dios. En el capítulo 33 de los Salmos, leemos el versículo 6, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Los judíos entendían que la palabra, el logos, no se puede desligar del ser divino. Es la palabra de Dios, el agente creador de todas las cosas. Ahora que sabemos qué significa la palabra o el concepto verbo logos, podemos también contestar la pregunta ¿por qué usa Juan esa palabra? Juan quiere demostrar e identificar a Jesús con el Dios creador y usa el término que tanto para los judíos como para los griegos era bien conocido. Y por si alguien tuviese duda, Juan añade en el versículo 3 lo siguiente, Juan 1:3, todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto finalmente nos lleva a la última pregunta que quiero responder en relación al verbo. ¿Por qué usa Juan la palabra logos para referirse a Jesús? ¿Qué razón tenía Juan para no querer dejar dudas en cuanto a la identidad de Jesús? Hay dos razones diferenciadas a mi juicio. La primera, el concepto erróneo que tanto judíos como griegos tenían en relación al verbo, al logos. Y en segundo lugar, los ataques que arreciaban contra la identidad de Jesús. No hay dudas que ni judíos ni griegos tenían el concepto verbo correcto conforme a las Escrituras. Esto ya nos lo deja claro Pablo. Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 22, dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y ahora oíd, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. El verbo, el logos de Dios, el creador de cielo y tierra, crucificado. Para los judíos era una idea absolutamente inconcebible. ¿Cómo va a ser que el creador se humane y pueda ser crucificado? Esto es imposible. El Antiguo Testamento no revela estos hechos. Vosotros los cristianos interpretáis mal el Antiguo Testamento y además no entendéis nada. Esto podrían decirnos los judíos, porque de hecho es lo que dicen todavía. Entonces uno puede preguntar, bueno, ¿y cómo interpretan ellos Isaías 54? ¿Cómo interpretan ellos las profecías del siervo sufriente? Isaías ellos lo interpretan como una figura, como una alegoría. Es imposible que el siervo de Dios sea el Mesías, y así hasta hoy. Los judíos no pueden aceptar la humillación del Creador para salvar y dar vida al ser humano. Ellos siguen pensando que la salvación es un derecho adquirido por pertenecer al pueblo de Dios y obedecer a la ley y los preceptos que a lo largo de los siglos se han añadido a la ley. Por lo tanto, en definitiva, y estamos aquí en un claro ejemplo de una doctrina de salvación por las obras. Los judíos piensan que por las obras pueden ser salvos, por el hecho de que hayan nacido judío, hayan sido circuncidados al octavo día y cumplan con una serie de rituales. Ellos creen que Dios ya tiene por obligación que dejarles entrar en los cielos. Y esto es, hasta hoy en día, la opinión de los judíos. Pero para los griegos, Jesús es una simple locura, dice Pablo. El Creador, la esencia del ser divino que ellos representan con todo un panteón de dioses, ¿cómo va a ser posible que muera? La muerte es todo lo opuesto a lo que define un ser divino. ¿Y cómo va a ser que la muerte de un ser divino le otorgue inmortalidad a seres malvados y maliciosos como lo es el ser humano? Un ser divino no puede rebajarse a tal extremo. Eso lo hace un ser inferior. Y ya, si es un ser inferior, ya no podría ser el Verbo, el Logos, el Creador de todas las cosas. El concepto de los cristianos es imposible aceptar para la razón humana. Es una locura. Y esta es la idea que tenían los griegos en sus tiempos, y mucho sigue siendo la idea que impera entre los filósofos y entre el mundo de una cierta cultura. No puede ser que el Dios creador se haya humanado en la forma de un hombre para terminar en una cruz. Amados amigos, como vemos, lo que pensaban en su momento tanto judíos y griegos no difiere mucho del concepto que hoy en día se tiene acerca de Jesús. Pero esta es justa la intención de Juan. Jesús es el Creador, él es el Verbo que es Dios. Y ese Verbo, que es en esencia igual al Padre y al Espíritu Santo, es el que ha venido a este mundo para cargar sobre sí mismo el pecado de la humanidad a fin de hacer posible con su sacrificio por los que creen en él, que Dios reciba con satisfacción la paga por nuestros pecados. Es un tropiezo para los judíos y es locura para los griegos, pero para los que creen en Cristo, ciertamente Jesús es el Salvador y el dador de la vida eterna. En segundo lugar, debemos tener en cuenta que el contexto en el que escribe Juan es un contexto de ataques profundos a la identidad de Jesús. Son ataques continuos que venían sobre las iglesias de aquellos tiempos. Por una parte estaban los judaizantes. ¿Qué son los judaizantes? Pues aquellos que supuestamente, habiendo creído en Cristo, seguían pensando que para ser salvo no era suficiente solamente la fe en el Salvador, sino que además había que seguir ejerciendo todos los rituales judíos, además de creer en Cristo Jesús. Y esto es lo que el mismo apóstol Pablo tuvo que reprender al mismo apóstol Pedro, porque estaba siendo influenciado por estas ideas judaizantes. Gálatas 2:14 podemos leer: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Así que Pablo tuvo que confrontar al mismísimo Pedro por ser arrastrado por esta falsedad de las mentiras de los judaizantes que estaban ya dentro de las iglesias. Y esto es una de las partes fundamentales por lo cual también Juan tiene que escribir el Evangelio para identificar claramente la persona de Jesús con el Dios creador. Por otra parte, Juan comenzó a sufrir las falsas enseñanzas de los que consideraban a Jesús un Dios inferior, un Dios creado por el superdios y por consiguiente el Cristo que presentaba el Evangelio no era suficiente para poder acercarse a ese superdios. Se necesitaba una iluminación especial para poder entrar en contacto con el Dios verdadero. Esa iluminación se recibe o se recibía por medio del conocimiento elevado, la gnosis. Esta herejía sigue hasta el día de hoy en forma de grupos heréticos como los Testigos de Jehová, los mormones y otras sectas que mezclan la persona de Cristo con un conocimiento más exaltado. Así que, amados en Cristo, hasta el día de hoy los ataques a la identidad de Cristo no han cesado y no lo harán hasta que Él venga en gloria, poder y autoridad. Pero en los cielos vive, reina y aguarda nuestro Verbo Divino el momento para volver a la tierra e inaugurar su reino de mil años. Y quiero leeros en el Apocalipsis esta realidad. Apocalipsis capítulo 4 en el versículo 6 dice así la palabra del Señor: y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos, siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenos de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y toda lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellas hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Hermanos, qué cuadro más glorioso el que nos presenta el mismo apóstol Juan en esta visión que él tuvo y que conocemos como el Apocalipsis. Voy a resumir y cerrar, amados en Cristo. Hermanos, el concepto del Verbo es usado por Juan sabiendo que tanto los judíos como los griegos inmediatamente sabrían de qué estaba hablando. Al usar el Verbo para identificar a Jesús, está poniendo el dedo en la llaga tanto de los judíos como de los griegos. Para los judíos, una herejía según la interpretación de la ley. Para los griegos, locura absoluta según la razón humana. Y sin embargo, Juan emplea este término para mostrar la realidad del mensaje del Evangelio. Jesús es el Verbo, la palabra creadora de todas las cosas, Dios mismo, eterno, coexistente con el Padre y el Espíritu Santo, uno en esencia, pero manifestado en la tierra como el eterno Hijo de Dios, dispuesto a cumplir la misión de salvación que en la eternidad fue decidida en el seno del ser divino. Y esa misión, hermanos, es encaminarse a la cruz del Calvario, pagar por nuestros pecados y así remover, quitar de nosotros la ira justa y santa de Dios. Aquellos que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Para eso tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que reconocer que necesitas a Cristo Jesús, que necesitas que Él haya muerto por ti en la cruz, que eres libre de la ira de Dios porque Él ha pagado por tu culpa. Y cuando eso lo reconoces y lo aceptas y lo proclamas en tu corazón y lo verbalizas con tu boca, entonces el Señor te da salvación y vida eterna. Gracias podemos dar, gracias eternas, de que nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, no rehusó el hacerse hombre y venir a esta tierra como el eterno Hijo de Dios para morir y pagar por nuestros pecados. Pues que a Él sea toda la gloria. Y esperemos vernos pronto, si Dios lo permite, que el Señor guíe y guarde nuestros corazones. Vamos a terminar con una oración. Señor, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Te damos las gracias por la realidad de que tú enviaste a tu Hijo amado, el Verbo, el Logos, que eternamente fue y era con Dios. Y Él no rehusó el venir a este mundo para morir en una cruz y así consumar y completar la obra de salvación, la única posibilidad por la cual el ser humano puede llegar a estar libre de la ira justa y santa de Dios, porque infinitamente más poderosa es la sangre derramada de Cristo Jesús que todos nuestros pecados, Señor. Y te damos las gracias y te damos todo el honor y toda la gloria a ti. Y te pedimos, Señor, que tú afiances estas verdades en nuestros corazones para que podamos vivir vidas que te glorifiquen, vidas que te honren, vidas que te agraden y, en definitiva, vidas que exalten el precioso nombre de tu Hijo amado en este tiempo. A ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.